experiencias que viviste, que me mencionaste en un principio, de pues, cercanas a un levantón.
Sí, mira, la primera que te comenté fue en el bosque,
sí.
Fue en julio del 2008. La segunda fue el 9 de febrero de 2009. Esa vez me acuerdo que me encontraba con mi esposa, que en aquel entonces era mi novia, y estábamos nosotros comiendo en un puesto de hamburguesas por el Boulevard Independencia, en la zona centro. Yo recuerdo que vi tres camionetas, una nitro color plata y otras dos oscuras, no me fijé el color. Cuando terminamos de cenar, le dije a mi mujer, bueno, le dije a mi novia en ese entonces, le dije, vamos, si quieres, déjate, te encamino más adelante para irme yo a mi casa, porque yo recuerdo que vivía en Gómez. Uh-huh. Y llegando precisamente sobre esta, Independencia, antes de llegar aquí hasta la Ramón Corona, se me cierra la nitro. Y se me cierra primero la nitro y luego se me cierra la otra camioneta oscura. Y se baja de la nitro un cabrón con una metralleta y me dice, bájate cabrón, bájate güey. Y me bajo, sí, pero con la metralleta apuntando, y alcanzo a ver que otro tipo se baja también con una metralleta y se pone atrás del carro, y me acuerdo que me tiran al piso y me dice, no te muevas, güey, no te muevas. ¿Por qué no traes placas? Porque no traía placas, ¿sabes? De un Stratus color gris. Y me acuerdo que dijo uno de ellos, ¿sabes qué? Este güey es de aquellos, dice, es de aquellos, del otro bando. Así dijo,
refiriéndose a ti.
Sí. Y me dice el vato, ya tirado en el piso, me dice, ¿por qué no traes placas? Digo, no traigo placas porque no las he sacado, no he tenido ni la pasaporte. Y luego me dice, levántate. Yo me levanté. Y el que traía la metralleta con el que me bajó, se replega también atrás del carro, me acuerdo. Y se ponen los dos. Uno se pone en medio de la calle, me imagino con el tiro arriba. Y el otro se pone a un lado de mi carro, y yo hace cuenta, a mí me pararon en el carril de alta velocidad y me tiraron sobre el mismo carril de alta velocidad, pero a un lado del carro. Cuando me levanto y me recargo en la puerta trasera porque la delantera estaba abierta, y se bajó un tipo, y bueno, ya cuando me levanta, me dice el tipo, levántate. Me levanto y me recargo en la puerta trasera del carro, y él se recarga en la puerta. Haz de cuenta como si estuviera hacia afuera, no hacia adentro. Y me pregunta, dice, ¿de dónde eres? Digo, de Gómez. Y me pregunta, ¿y la muchacha que viene atrás de ti quién es? Es mi novia, porque ella, yo me adelanté y ella venía atrás de mí, pero me adelanto porque el vato se le empareja a ella y le dice, empieza a hacer señas a la que es mi mujer. Entonces pues yo me le paro adelante y le sigo, y es cuando me cierra, ¿sí? Y haz de cuenta que, mira, déjate explico, venía por el bulevar ella, agarramos el bulevar y la nitro se le empareja a ella, yo venía delante de ella y le venía haciendo señas. Entonces yo me freno y él se me pone aquí, pero no me dice nada, sino cuando llego a la esquina se me cierra y se cierran las otras camionetas que estaban acá, y se baja uno de aquí y me apuntala acá, y el otro que venía, perdón, en la nitro donde venía el chavo este, se baja uno, y en la otra se baja el otro y se pone aquí y me tira al suelo, se va por el otro lado y me tira al suelo, y me dice, ahí me tiró al suelo. Después de que me dice el chavo este que se pone aquí en la puerta, me dice, levántate, él se repliega aquí y se pone enfrente de donde viene mi, donde venía mi mujer. Y este se pone en medio de la calle. Y me dice a mí, ¿quién es la muchacha que venía, que viene contigo? Le digo, es mi novia. Dice, ¿quién eres? Digo, soy Armando Moreno. ¿En qué trabajas? Digo, pues en multimedios. ¿Y qué haces ahí? Soy reportero. Y el vato hace cuenta como que veía televisión, porque me dice, ah, ya sé quién eres tú. Tú eres Armando Moreno, ¿verdad? Digo, sí. El de la nota policíaca de la noche, sí. ¿Traes alguna credencial? Sí. Saqué mi acreditación de prensa. Entonces le dice a los vatos eso, ya estuvo. Se repliegan un poco hacia acá, pero siempre cuando, pues, con su tiro protegiendo al jefe. Y después me dice él, fíjate lo que me dijo. No me acuerdo cómo me dijo que se llamaba, pero sí me acuerdo que me dijo esto. Soy fulano de tal, soy el jefe de la plaza de Torreón y represento al señor Ociel Cárdenas Guillén, jefe del Golfo, jefe del cartel del Golfo. Nosotros somos los Zetas. Así me dijo. Bueno, hasta eso decente se identifica contigo. Me dijo cuál era su nombre y cuál era su cargo, güey. Y cuál era la relación que tenía, güey. No sé cuánto así me dijo el vato. Y dije, no, pues órale, güey, pues sí, no, con mucho gusto, con mucho gusto. Y resulta, güey, que me dice, ¿sabes qué? Soy fulano de tal, así, así. Aquí te está mi tarjeta. Y me dijo así, te busco porque como quiera quiero darte ahí un apoyo. No me dijo si era dinero, si era un carro, si era en especie. No me dijo nada, me dijo que me iba a dar un apoyo. Y me dijo, dame tu número. Y le di el número. Y se lo di. Que por cierto es el actual que traigo todavía.
¿Nunca se comunicó?
No, porque lo mataron. Supe que lo mataron.
¿Y la tercera vez?
Espérame, ahí quedó. Nos fuimos. Y un policía se acerca conmigo discretamente y me dice, oye, güey, que te iban a levantar, güey. Sí. O sea, yo no le pregunté quién te dijo ni nada, nomás le dije, pregunté, sí. Le respondí, sí. Pues te salvaste, güey. Dice, te voy a decir, acá a la sorda, me dijo.
O sea, un policía que te topaste policía, en un evento.
Un policía que me topé en un recorrido de nocturno. Sí. Y te iban a levantar. No, pues órale, güey. Yo así, no, pues órale, que toda madre. Y le dije, no le dije nada, no le pregunté. Y me dijo, ¿sabes? Te iban a levantar a ti y a la chava que traías. Digo, ¿quién? Me dice, ¿quién es? Digo, no, pues es mi novia, en aquel entonces. Ah, es que ¿sabes qué, güey? Es que al jefe le gustó, güey. Le gustó, güey, el cabrón es de mi vieja, güey. Y luego, le dije, ¿y luego? No, pues, es que supo quién eras, güey. Y te dejó, por eso te dejó. No quería pedos. Qué viejas hay un chingo. Pero me gustó. Entonces le dije, oye, güey, entonces si no ha sido nada, güey. No, pues te levanta, güey. A ti y a la chava. Y entonces deduje. A mi vieja se la lleva y a mí me da piso, güey. Claro. Eso deduje yo. No me dijeron. Eso dije. Después de como a los 3 meses supe que lo mataron. Pero bueno, ahí fue lo único que supe. Y la tercera vez, ahí sí yo tuve algo que ver, sí la regué yo. Porque fui y me metí a un corredor que controlaban los Zetas de venta de droga, ahí en Alianza. Ahí sí fui y me metí yo.
¿Con qué intención te metiste?
Me metí porque mi mujer necesitaba un reportaje de un tema de prostitución. Que también mi mujer en su momento estudiaba comunicaciones y se lo habían pedido en la escuela. Y pues, como todo novio, educado, decente, propositivo y muy complacido, fui y me metí, cabrón, la boca del lobo, güey, y ya me andaba, güey. No lo olviden, pero ahí sí yo, o sea, ahí sí tuve la responsabilidad, ¿no? Ahí iba con Rolando Guevara, por cierto, pregúntale, ¿sabes? Y nos rodearon como 30 cabrones, me acuerdo. Salieron de todas las cantinas. Dice, ¿sabes qué? Este güey me dice, este puto, ¿sí? Este puto es de los otros, güey. O sea, viene a chingarnos, güey, abusado, güey. Le decía al jefe, güey. No, güey, ¿sabes qué, güey? No, levantó Nivado, güey. Hay que levantarlo, güey. Quebrarlo, así decía un güey. Chingue, chingue. Entonces, como que el jefe le dijo, espérate, güey. Vete para allá, güey. No, ni madre, o sea, le restaba a la gente, güey, que querían que me levantaran, güey. Y le dice, ya estuvo, güey, vete para allá, güey. Vete para acá, compa. A ver, güey, ¿qué pasó, güey? ¿Por qué te metiste, güey? ¿De dónde eres? No, pues, de Multimedios y Milenio y la chingada. Muy bien. ¿Por qué te metiste, güey? No, mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que mi novia quiere hacer un reportaje de prostitución. Sí, güey, pero es que aquí no es el pedo, güey. Mira, güey, estos son nuestros corredores, güey. ¿Sí? Y está la cantina fulana. Y no te quiero aquí, güey. ¿Sí? Espérame. ¿Y te acuerdas que antes había los Nextel?
Sí, claro. Sí,
este güey se estaba comunicando en Nextel. ¿Qué pasó, güey? No, aquí un pinche reportero que se metió aquí con nosotros y la chingada. ¿Y qué quiere, güey? No, pues es que anda haciendo un reportaje. ¿De qué, güey? ¿De nosotros? No, de prostitución, que la chingada. No, dile que se vaya a chingar a su madre, güey. Ya despáchalo, güey. No lo quiero ver ahí, güey. ¿Y qué onda? ¿Qué hago con él, güey? Porque acá me están pidiendo que piso, güey. Puta, digo así, güey. ¿De dónde es, güey? No, que No, güey. Con la prensa no queremos pedos, güey. Píntale, güey. Dile que se vaya a chingar a su madre, güey. ¿Ya viste a mi jefe, no? Sí. Y ahí están las imágenes. Le dije al camarógrafo, préstame la cámara, güey. Digo, ahí están las imágenes, güey. Las borro, güey. Dice, no hay pedo, güey. No hay bronca. Nada más no las proyectes y no te vuelvas a meter aquí, güey. ¡Fuga! Tres veces me salvé, cabrón.
Oye, y ahorita
que... Creo que a mí lo que me valió mucho en ese entonces, porque todavía, o sea, todavía no pasaba lo del liceo, güey. Eso te estoy hablando en el 2007, 2008. Eso fue en esos dos años, 2007, todavía no pasaba lo del liceo. Creo que lo que en ese entonces todavía nos valía mucho ser representantes de un medio de comunicación. Nos valía mucho, o sea, a mí eso me valió mucho porque las tres veces que me quisieron levantar, las tres veces supieron a qué me dedicaba. Y eso nos valió mucho.
Ahorita que mencionabas hace rato, que dictaban la agenda tal cual, ¿no?
Sí, te dictaban la agenda.
¿Cómo era? ¿Cómo fue?
Pues, haz de cuenta que, mira, en una ocasión... una ocasión nos mandaron unas fotos.
¿Cómo las mandaban? O sea, directamente a tu celular.
No, es que todavía no. Acuérdate que todavía no había WhatsApp ni nada de eso. No, te las mandaban por un paquetito de esos paquetes amarillos y te las dejaban en te las dejaban en la caseta, güey. Y ya te hablaba el vigilante. Oye, vinieron a dejarte unas. El vigilante no sabía nada. Oh, mira, vino un señor a dejarte unas fotos, que te encarga? Y pues, yo ya sabía qué era, güey, ¿entiendes? Entonces, te hablaba el malandro, güey.
Las dejaba y luego te hablaba.
Sí, oye, ya están las fotos, güey. Sí, ¿qué onda? No, pues, hay que poner esto, güey. Va en contra de la del aire, güey. ¿Y? Pues no, mira, güey, ese güey, él anda cagando aquí y allá, y pone esto y pone el otro. Perfecto. Ir con el jefe de reacción, ¿sabes qué? Me acaban de hablar estos güeyes. Sí. Y dejaron estas fotos. Pero yo sí les dije muy... Yo a mis jefes les dije muy claro. Yo no sé quién les dio mi teléfono, ¿eh? Y una cosa sí te digo, yo, o sea, de frente les decía, una cosa sí te digo, yo no estoy involucrado, ¿eh? Y ni tampoco recibo ninguna compensa, ni tampoco recibo ninguna ayuda, no recibo absolutamente nada. Esta es una situación meramente fortuita, me está tocando a mí, güey. ¿Sí? Así que, si yo escucho, yo les dije a mi jefe, si yo escucho la primera, que empiezan ustedes a dudar de mí, ¿sí? Nos vamos a tener que arreglar de otra manera, ¿eh? Porque no es así. Me están dictando la agenda informativa, ¿eh? No se están dictando la agenda informativa. Y va involucrado usted y yo. Y nuestra vida corre riesgo.
Dice publicado.
¿Sí? Dice publicado. O sea, no era una manera de ponerme al tenero, no. Te lo juro que no.
¿Y de los dos grupos llegaron a dictar la
agenda? No, nada más, solamente uno. No, del otro no. El otro jamás.
Carlos Zeta, sí.
No, acá estos güeyes de acá del poniente. Esos güeyes jamás oyeron bien. Nos mandaron a hablar y nada. Ellos actuaban, güey. Esos no.
¿Quiénes?
Esos, güey, los del otro grupo. Los, aquellos de Gómez. Ajá. Ellos actuaban, güey. Ellos no te mandaban a decir ni nada. Ellos actuaban, güey. Es así. Fueron y te balacieron el cielo, güey. Fueron y te quemaron un carro con un Jetta fuera del siglo. Te balacearon la I, que es del siglo.
Claro, eso sí.
Sí. Y a nosotros nos mataron a un reportero. O sea, ellos no eran de comunicación, ¿verdad? Ellos llegaban y actuaban. Ellos veían algo mal y pa' tu chinga sobre ti.
Y en lo personal, en lo emocional, en lo psicológico, ¿cómo llegó a afectarte? Si es que te llegó a afectar.
Sí, cómo no. Yo me dormí en mi carro, güey. Yo no llegaba a mi casa.
¿Por qué no? ¿Por seguridad?
Porque tenía miedo. Sí, claro. Bueno, en aquel entonces, pues, estaba casado. Tenía mi primera esposa, ¿no? Mi hija estaba chiquita. Tenía como unos 15 años mi hija. Yo había, cuando empezó todo esto, llegaba, había hasta 2 o 3 meses, de 1 a 2 o hasta 3 meses, que yo no me paraba en mi casa. ¿Dónde me dormía? En mi carro. ¿Dónde me aseaba y todo? Lo que pasa es que en ese entonces yo era un chico de gimnasio. Y ahí tenía mi locker, güey. Y ahí me bañaba y ahí me aseaba y todo.
Pero ibas a tu casa para
nada
de
más
alguna
ahí,
forma
sí,
no te
sí,
vieran que
sí,
llegabas.
Sí, sí. Y cuando llegaba a horas que no fueran habituales. Trataba de llegar en la noche, ¿no? Así. Y trataba de estar muy poco. Sí me quedaba a veces, pero me quedaba con un chingo de miedo, güey. O sea, sentía que entraban a mi casa, güey. Nada más tocaba, güey. Y como es muy inusual que alguien toque, güey, porque yo no le decía a nadie dónde vivía, pues me ponía con los nervios de punta, ¿sí? Y luego vivía en Gómez, imagínate, ¿sí? Yo me quedaba aquí en Torreón, yo me quedaba en mi carro, buscaba un lugar donde hubiese un poquito más de luz, ¿sí? Y ahí me quedaba. Me quedaba en estacionamientos iluminados. Después llegaban los polis y me tocaban. ¿Qué onda, Pizano? Aquí andamos. Sí. Pero sí, a mí sí me llegó a afectar mucho psicológicamente. Porque yo decía, en vez de manejar hacia adelante, manejaba hacia atrás. O sea, es decir, siempre viendo el retrovisor. Siempre viendo el retrovisor. O sea, ¿quién se me acercaba? No confiaba en nadie confiaba. Yo a todo el mundo lo veía así como desconfiado. Y luego alguien se acercaba así de manera abrupta y no, de volada en alerta y me replegaba para atrás, en caliente, ¿no? Luego para ver quién era o qué quería, ¿verdad? y mis comunicaciones eran muy, muy cortas, muy ásperas, muy ácidas.
¿Te trataste de alguna forma eso o el tiempo lo fue
solucionando? No, yo decía que esto era cuestión de que pasara el tiempo, ¿no? que se compusiera, porque realmente una lesión psicológica, pues no la tuve, o sea, lo que sí tuve fue miedo, ¿no? Un miedo natural, común, como cualquiera que siente miedo, ¿no?
¿A ti nunca te citaron en algún lado los malandros así de ese tipo?
Una vez, pero esa vez yo no estaba en el país, yo estaba en Estados Unidos. Y ese día que citaron, fíjate qué curioso, ¿eh? No sé, te digo que al empezar la entrevista yo te decía que todo esto fue como que era planeado para mí, ¿no? Como que Dios me dijo, esto vas a pasar. Me acuerdo que en agosto, el 13 de agosto, yo iba a entrar el 13 de agosto a trabajar. Y yo me iba a regresar de Houston el día 12 para hacer el día 13, porque el día 14 mi hija Cintia Yesenia de cumpleaños. Entonces, pues llevaba un regalo para ella. Y me había pedido una tablet en aquel entonces del iPhone, que se la llevaba. Y recuerdo que el 12 iba a venirme para acá a Torreón. Y ya había comprado el boleto del autobús y todo. Y ya estando en la terminal, se me olvidó un cargador. Dije, el cargador. Y dije, no me puedo ir sin cargador porque la cámara pues necesita el cargador. Y sin cargador no va a conseguir otro. Porque en aquel entonces nos dieron unas cámaras exclusivas que no vendían cargadores, que eran de la Panasonic, las exclusivas. Entonces dije, no, pues no había nada de esto de, ¿cómo se llama? De Mercado Libre y nada, todavía no había nada de eso. Entonces, ¿sabes qué? Le hablé a mi amigo y le dije, oye, ¿sabes qué? Se me olvidó un cargador. No, pues voy por ti, ya fue por mí. ¿Y cuándo te regresas? No, me regreso esta mañana. Sí. Y yo me regresé el día 13. El día 13 citaron a ciertos compañeros, entre ellos a mí. Entonces, como no fui un sustituto, para que mejor me entiendo. Entonces, yo llegué el día 14. Si yo hubiese llegado el día 13, me hubiera tocado a mí. Que por cierto, en ese entonces me comentaron que hubo tableados. Sí. Y no sabían si me iban a tablear a mí o no. Pero la cuestión es que hubo tableados ese día. Sí. Pero como quieras, no sé si me haya tocado o no me haya tocado. El chiste es que yo no fui. Y no fui porque se me olvidó un cargador. O sea.
Sí.
A veces, en la reflexión dije, bueno, pues, ¿cómo Dios ha estado conmigo en todo momento? Porque cómo me salvé de las 3 veces de que me levantara. En una situación de riesgo.
Claro.
Eminente, o sea. Es que me pudieron haber levantado.
Claro.
Sí. Y luego esta de los citados tampoco, porque yo no llegué. Y todo porque se me olvidó un cargador. Y cómo me di cuenta de que me faltaba el cargador. ¿Sí? O sea, cómo se me vino a la mente. Y pues yo sí se lo atribuyo mucho a la situación divina. Mucho, mucho, la verdad sí. Lo que yo viví fue algo que quizás pocos lo han vivido, o sea, digo, la gente común y corriente, ¿no? Porque bueno, pues a lo mejor los policías, porque pueden hacer su trabajo, ¿no?
Claro, claro.
Pero la gente común y corriente, pues que considero que también somos los periodistas, yo nunca me imaginé vivir todo esto, nunca, jamás. Y aprendí mucho de esto, mucho, mucho, mucho. Aprendí a valorar más la vida, aprendí que los egos no son buenos. Aprendí a que debo de convivir con todos mis semejantes y no estar en pleito con ellos. Aprendí a que la muerte pues se tiene que respetar en cierta manera, ¿no? Que no tienes que desafiarla porque en cualquier momento te puede sorprender. y aprendí muchas cosas que estos episodios de mi vida, que jamás me imaginé vivirlos, me tocaron a mí. Me tocaron simplemente, o sea, no fue una situación que yo lo haya escogido o que alguien me haya dicho, ¿sabes qué? Vas a vivir esto, ¿sí? Fueron cosas muy difíciles, muy, pero muy difíciles como periodistas. Y tú me preguntabas hace rato, ¿qué fue lo que pasó cuando esta situación empieza a... el crimen se empieza a apoderar de la opinión pública? El periodismo a partir de ahí cambió totalmente, cambió mucho, cambió radicalmente. O sea, es decir, pasó del detalle a lo improvisado, ¿sí? Porque recuerdo anteriormente que ponías todo el detalle, que llegó la señora fulana de tal, de nombre fulana de tal, y que hizo un fuerte reclamo a la gente del Ministerio Público fulana de tal, y que, o sea, vaya, una redacción ya más detallada, ¿no? Y aquí no, o sea, esto era de manera improvisada, en cierta manera, porque todo era tan rápido, todo era tan efímero, que aún así tenías que publicar, ¿no? Y a partir de ahí nosotros empezamos a crear protocolos de seguridad, como por ejemplo, no acudir de inmediato a la... O sea, controlar esa emoción que sentíamos antes en una nota, controlarla. Y más que nos invadiera la emoción, ser más pensantes, prudencia. Tener más raciocinio, más prudencia, ¿sí? Empezamos a generar códigos de seguridad, empezamos a generar códigos...
Pero desarrollados por ustedes, pero reporteros, nosotros, sí. ¿No? Porque
no, nadie nos dijo ni nadie nos enseñó, todo fue en base a experiencia, que al final, pues sí nos sirvió bastante, porque la lluvia de ideas de todos los reporteros fueron anexándose uno con otro, ¿no? Oye, no te metas por aquí. Es más, incluso en mi caso, yo por la necesidad tan grande de saber dónde pisaba, diseñé un mapa geodelictivo, en donde yo, de acuerdo a todo lo que yo sabía, empecé a dentro de ese mapa, a señalar los puntos más conflictivos y más difíciles para nosotros, ¿no? Como fue el poniente, todo, clasifique claro. Todas las colonias, todas las rutas de acceso.
Grados de riesgo,
exacto. Grados de riesgo. También me enseñé a cómo emitir una alerta de manera. ¿Cómo te diré? En tiempos de reacción inmediata. Y las alertas no iban dirigidas, fíjate, las alertas no iban dirigidas al 066, ¿no? Iban dirigidas a todos mis contactos que tenía en aquel entonces a través de correos electrónicos, como el Messenger, por ejemplo. Ya te acuerdas que todavía existía el Messenger, sí. Pero yo lo hacía a través de correos electrónicos. Y recuerdo que los celulares, si tú te fijas, siempre ha existido de que te llegan las notificaciones cuando te cae un correo electrónico. En aquel entonces fue cuando así empezó, que te llegaban las notificaciones de que había un correo electrónico. Entonces yo a mis contactos, yo les ponía, hacía simulacros, por ejemplo, le ponía alerta. Pero antes de avisar, antes de hacer eso, yo lo que hacía era mandaba un aviso. Ponía que el siguiente correo electrónico es una alerta, entre paréntesis, simulacro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacía? Que juntaba los correos electrónicos de mis contactos de más confianza, que eran como unos 15, por ejemplo, los programaba todos, y en el momento en que yo, vamos a poner que me encontraba en una situación de riesgo, emitía inmediatamente el correo. El correo electrónico yo ya lo tenía listo, nada más para, sí, claro. Para enviarlo. ¿Sí? Entonces hacía los simulacros y les llegaban a mis 15 contactos. ¿Por qué? ¿Por qué no la policía o por qué no el 066? Porque yo sabía que las triangulaciones tardaban. Y de aquí que tuvieran una alerta, pues ya era demasiado tarde. Entonces, ¿cuál era el procedimiento? ¿Cuál era la instrucción que le daban mis contactos? Era primeramente la ubicación, ¿sí? Vamos a suponer, hacia el simulacro, me encuentro en tal lado, ¿sí? La ubicación y ese contacto que estuviera cerca de esa ubicación, por muy lejos que estuviera, pero que estuviera más o menos cerca, tratara de ubicar una patrulla. ¿Para qué? Para dar alerta de que yo estaba en riesgo. ¿Sí? Yo no sé si haya funcionado o no, porque realmente pues no, nunca lo hice, pero lo que sí fue que hice algunos simulacros, ¿no? Entonces, yo les encargaba de que subieran toda la información que yo estaba requiriendo al 066 inmediatamente. Y le pasaba números de comandantes para que, de policías comandantes, para que dieran las alertas ellos mismos. Y fue la manera en que yo empecé a crear ciertos procedimientos, ciertos protocolos de mi seguridad. En alguna ocasión me dijeron que si quería vigilancia, le dije no, yo no quiero nada. Yo me siento más seguro así, solo.
Sí, claro.
Y yo me desplazaba solo y cosas así, ¿no? Y eso fue la manera en como nosotros, al menos yo como me protegí. Yo me protegí de esa manera. Y con respecto a lo que el cambio de la comunicación fue muy importante también, ¿no? Muy importante. Ya no tuvimos que escribir cosas detalladas, porque sabíamos que los malandros podían hacernos algo si nosotros detallábamos. O sea, es decir, salieron huyendo hacia el poniente, se metieron a la colonia Polvorera y llegaron a la calle fulana. No, eso ya jamás, nunca.
Mucha información.
Era mucha información. Sí, tuvimos que manejar otras situaciones que se dieron a la huida con dirección desconocida o que agarraron en un punto cardinal hacia el poniente, oriente, norte o sur, pero no especificado. Y cosas de esas que poco a poco fuimos aprendiendo, ¿no?